En QPH Radio, Plantas Canarias, una sección a cargo de Marcos Salas Pascual. QPH Radio, hay que estar en la onda positiva.
En Canarias llamamos incienso a una planta muy conocida y abundante, al menos en las islas donde crece actualmente, y de nombre científico Artemisia tuscula. Es un arbusto no muy alto, de hasta metro y medio como mucho, muy ramoso, con multitud de hojas grises, verdosas, lobuladas y con flores agrupadas en capítulos, como una pequeña margarita pero sin pétalos. Esto nos indica que pertenece a la familia de estas últimas, las compuestas. A pesar de ser una planta muy reconocible por sus hojas y flores, su carácter más destacable no se percibe por los ojos, sino por la nariz. Es su olor. Los olores se describen con dificultad, y en ese caso no nos servirá remitirnos a una imagen. Para Viera se trata de un olor fuerte y algo repugnante. Para Kunkel es sumamente fragante, pero nadie acierta a describirlo. Y es que el incienso huele fuerte, entre dulce y amargo. Pero no hay mucho más que decir, huele a eso, a incienso. Y no es el incienso de las iglesias, aunque en ocasiones se haya empleado para ello. Pero quizás sea lo que más se parece, de ahí su nombre. Aunque sea una planta abundante en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro, hoy consta en los libros de botánica como inexistente en Lanzarote y Fuerteventura. Pero como en algunas otras ocasiones, las humanidades pueden venir al rescate de la ciencia para cuestionar esta conclusión. Al menos en el caso de Fuerteventura, hay varias cuestiones que parecen indicar que no hace mucho se conocía la planta en dicha isla. La historiografía, de la mano de Ramón Castañeira, quien escribió Memorias sobre las costumbres de Fuerteventura en 1887, y donde se incluye el incienso verde en un listado de hierbas de la isla, nos da la primera pista. Y lo remata Manuel Alvar, eminente lingüista quien, en su Atlas Lexicográfico del Español de Canarias, realizado mediante encuestas en todas las islas y publicado entre 1975 y 1978, señala que varios informantes de esa isla reconocieron la planta como incienso morisco. Vaya, que si no crece ya en dicha isla, seguía manteniéndose en la memoria de los campesinos majoreros, al menos hasta la segunda mitad del siglo XX, muy probablemente. El incienso sea una de esas plantas que desaparecieron de las islas orientales, como Chisogines ericia, la dama o la vinagrera Rumex lunaria, por la presión del ganado y su menor territorio potencial, sobre todo comparándolo con el que poseen las islas centrales y occidentales. Sobre su nombre también podríamos extendernos. En Canarias, además de incienso, incienso verde o incienso morisco, recibe el aparente nombre aborigen de mol, exclusivo del Hierro. Y entre muchas presuntas variantes, incensio, isensio, ensensio, sensio, asensio, etc. Muchas de estas son formas intermedias entre su nombre peninsular más extendido, ajenjo o asenso, y el ya comentado incienso. Una evolución léxica propiciada por el aroma de la planta. Su ecología es bien conocida. Forma pequeños o medianos matorrales densos, junto a otras plantas como la ya dicha vinagrera, el matorrisco, la bandura canariensis, o diversas especies de tajinates. Estos matorrales se asientan sobre zonas antropizadas, bien por el pastoreo que desaloja la vegetación potencial, o por ocupar campos de cultivo abandonados, y técnicamente se denominan nitrófilos, por su apetencia por los suelos ricos en materia orgánica. En ocasiones el matorral está dominado por esta especie y se le denomina inciensal. Los inciensales viven en las zonas de mayor profundidad de suelo, con mayor aporte de humedad, por lo que son mucho más frecuentes en la cara norte de las islas donde vive. Aunque estas formaciones parezcan muy apegadas a la actividad humana, sus integrantes son en su mayoría especies endémicas, y en la vegetación natural debieron tener un papel importante en zonas puntuales, como los fondos de barranco o las bases de los cantiles, donde se acumulaban restos orgánicos de plantas y aves. Esta vegetación se ha visto favorecida por la acción humana y cubre hoy en día amplias zonas, además de intercalarse entre otros tipos de vegetación, como acebuchales o incluso en las manchas de la aurisilva que se regenera. El incienso, como su fuerte olor y amargo sabor parecen indicar, posee muchas propiedades en la medicina y veterinaria popular, y muchas de estas han sido refrendadas por la ciencia farmacológica. Tradicionalmente se ha utilizado para resolver problemas estomacales, como tónico estomacal, cólicos digestivos y flatulencias, para la expulsión de lombrices, pectoral y también como diurético. Por su sabor amargo, se ha empleado como antidiabético. Tiene propiedades emenagogas, por lo que las mujeres embarazadas no pueden tomar de esta planta. Externamente, la infusión en forma de compresas es útil para la resolución de inflamaciones por contusiones o torceduras articulares, e incluso contra las hemorroides. Las propiedades digestivas también se han utilizado con el ganado. Tiene cierta toxicidad e incluso se han detectado reacciones alérgicas en la piel tras su contacto. Sus compuestos activos son básicamente tres: aceites esenciales, cumarinas y flavonoides. Un uso muy extendido es su utilización, la utilización de las ramas de esta planta sobre los sacos de papas que se guardan para que no se avichen, es decir, para que no sean atacadas por insectos. En cultivos biológicos de las islas, viene siendo habitual plantar algunos inciensos en los huertos para espantar a las plagas. No es la única especie del género presente en Canarias. Existen dos especies más creciendo en las islas y ambas son muy diferentes al incienso. Son Artemisia ramosa y Artemisia reptans. La primera, endémica de Tenerife y Gran Canaria, un arbustito de ramas olorosas y hojas pequeñas, propio de las zonas secas de ambas islas. Y el segundo, de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, compartido con el norte de África. Mucho más pequeño, rastrero, y de nombre común incienso menudo o amulei. Así pues, esta Semana Santa tenemos dos formas de oler a incienso: o visitar las bellas iglesias y catedrales de las islas, o caminar por los montes de nuestra tierra. En ambos casos hay que hacerlo con un trabajo previo para conocer dónde estamos y con la pretensión de salir mejores y de no ensuciar ni molestar. Si no entrarían en una iglesia en bicicleta, tampoco lo deben hacer por donde no hay un camino dispuesto para ello. Nuestra naturaleza debe ser nuestro templo.